Seguimos aquí en el Hueco en el Muro, por nuestras radios de la Red de la Diversidad y por todas nuestras plataformas digitales, Guaynatambo y Embatirendas y Pastambo. Y en este espacio, cuando son las 9:34 de Bolivia, nos vamos a ir a Colombia, donde son las 8:34. Ahí ha ocurrido, como decía Pablo, la COP16 de biodiversidad en los pasados días. ¿Qué es eso de la COP16? ¿Qué tema abordó? ¿Qué se hizo? ¿Cómo fue ese proceso? Pues para conversar de eso estamos con Julieta Rivera Plaza, que fue coordinadora de la llamada Zona Verde de la COP16. Las dos grandes zonas en las que se organizó el evento en Cali era la Zona Azul y la Zona Verde. Pues para comprender mejor qué es esa COP16, cómo se organizó, qué aconteció, y luego generar una evaluación y mirar la participación de la sociedad civil, del movimiento comunitario, del movimiento social. Estamos, como te decía, con Julieta Rivera, que coordinó justamente la Zona Verde de la COP16. Julieta, bienvenida a El Hueco en el Muro, bienvenida a la Red de la Diversidad, bienvenida a Bolivia.
Bueno, muy buen día para todas y todos. Muchísimas gracias por esta gran invitación al Hueco en el Muro. Desde Colombia les saludamos muy felices, finalizando nuestra COP16 el pasado 1 de noviembre y teniendo unos grandes resultados al respecto.
Pues cuéntale a la gente, ¿qué es la COP16 de biodiversidad? ¿Qué aconteció? Para que la gente tenga un panorama.
Claro que sí, bueno. Fue una sorpresa para todas y todos nosotros el pasado 15 de diciembre de 2023, donde el Convenio de Biodiversidad y su Secretaría Técnica acepta que Colombia sea anfitriona de esta COP16. Esta COP16 es el Convenio de Biodiversidad Biológica, en donde se viene desarrollando un cumplimiento al marco CUMIM-Montreal frente a la crisis climática. Los y las mandatarias de 196 países que se reúnen cada 2 años desde la cumbre de Río de Janeiro ponen en el 2030 una restauración y conservación de los ecosistemas marino-costeros en torno a disminuir, aplacar todos los impactos ambientales que se vienen generando en el mundo y que nos ha dejado el cambio climático como resultado. Estamos muy contentos y contentas porque esta COP16 que se desarrolló en Cali, con una zona azul en donde se designaba, digamos, la participación de los mandatarios y las mandatarias alrededor de las negociaciones, y una zona verde que por primera vez en la historia tuvo 1 millón de personas participando. Fue un éxito rotundo y un impacto sin precedentes. En torno a la sensibilización, una gran aula ambiental para la comunidad internacional y nacional sobre el cuidado y la conservación de la naturaleza. Esta COP16 tuvo alrededor de más de 900 eventos en una agenda político-académica construida desde y por la gente de comunidad nacional e internacional. 900 eventos que tuvieron más de 40.000 personas asistiendo a cada uno de ellos, con más de 36 escenarios paralelos. Esta agenda político-académica durante esos 12 días tuvo unos bloques temáticos que iban articulados al marco CUMIM-Montreal. Asimismo, la Zona Verde tuvo un descubrimiento de la biodiversidad de nuestro Pacífico biogeográfico. Y allí entonces tuvimos la participación de las organizaciones sociales y ambientales alrededor de unos circuitos que daban cuenta de los procesos de recuperación que vienen haciendo los campesinos, los indígenas, los pueblos afrodescendientes. Esta COP también tuvo siete distritos que daban de paz con la naturaleza, de biodiversidad, de climático, de financiamiento. Tuvimos una maloca también, y este realmente fue el corazón de la COP16. Desde la inauguración, pues contamos con la participación de este 1 millón de personas, dando cuenta del papel crucial del campesinado y la conservación de la biodiversidad, la importancia de las comunidades indígenas en la conexión espiritual con la naturaleza y la educación crítica para construir justicia ambiental y social. Asimismo, un reconocimiento a las víctimas del conflicto, con la ratificación del acuerdo de Escazú. Tuvimos grandes logros, muy en cabeza de nuestra presidenta de la COP16, la ministra Susana Muhammad, quien con el equipo articulado de diferentes ministerios y también encabezado por nuestra señora vicepresidenta Francia Márquez, logramos llegar a este cierre de la COP16 con la creación de un órgano subsidiario del artículo 8J, que es un artículo que prioriza y pondera la participación de los pueblos indígenas y de las comunidades locales frente a la conservación de la biodiversidad. Asimismo, tuvimos un punto muy importante y celebramos desde Colombia y creo que desde el mundo el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes como custodios de la biodiversidad. Y a 2030, como ya les había comentado, se logró también en esta negociación un programa de trabajo para llegar a la conservación de la biodiversidad de estos ecosistemas estratégicos y vitales en nuestro país y a nivel internacional.
Julieta, se menciona que en la COP16, que es básicamente un evento de gobiernos oficialmente, en esta zona azul de los gobiernos se llegaron algunos acuerdos que tú mencionabas, pero también algunos otros no pudieron avanzarse, también porque hacia el final, por el tema del tiempo, algunas delegaciones oficiales empezaron ya a retirarse de la COP16. Quisiera que nos cuentes en esas negociaciones de gobierno cuáles son como las agendas pendientes, dónde sienten que no se avanzó lo suficiente, cuáles son los nudos que todavía toca enfrentar para acuerdos globales, acuerdos planetarios en este caso, en torno a la protección, el cuidado, la preservación, pero también en la promoción, la crianza de esa abundancia de biodiversidad que es una de nuestras mayores riquezas y una de nuestras mayores riquezas más amenazadas. Cuéntanos un poco sobre esos resultados y tu evaluación personal.
Claro que sí. Bueno, frente a los resultados, pues decir que en el país, digamos, se vino realizando una actualización del plan de biodiversidad, el cual tuvo lanzamiento allí, tuvo una importante participación de las comunidades indígenas. Frente a este punto, por ejemplo, no se llegó a un acuerdo de el órgano subsidiario, su funcionamiento. Este órgano de subsidiario se denominará Fondo Cali y es un órgano que va a funcionar, digamos, a nivel internacional. Hay un tema que fue una bandera desde el momento uno. Primero era la COP de la gente, que se logró con la amplia participación en la zona verde. Y el segundo era el tema de paz con la naturaleza. Y paz con la naturaleza que buscó en todo el track, es decir, en lo previo durante la COP y que seguirá buscando en estos 2 años que Colombia está como en la presidencia de esta COP hacia la COP17, promover la coalición de paz con la naturaleza. Tuvimos un logro grande que fue la adhesión a esta declaratoria de paz con la naturaleza de 20 países. Sin embargo, pues creemos muy necesario la adhesión de los demás países porque esta coalición tiene como objetivo promover un compromiso global para restaurar y conservar los ecosistemas y la biodiversidad. Y pues entendemos, digamos, que para abordar esta crisis ambiental con un enfoque integral de paz con sostenibilidad, necesitamos fomentar esta justicia social y ambiental. Y por eso hacemos un llamado a la adhesión de los demás países durante estos 2 años y que lleguemos con una consolidación muy fuerte a la coalición de paz con la naturaleza, a la COP17. Este es uno de los temas que quisiéramos ponderar. Y por lo demás, cruzar una hoja de ruta y en el reconocimiento de estos pueblos, cruzar una hoja de ruta y un programa de trabajo con temas de financiamiento muy desglosados. Entonces también quisiéramos que estos 2 años, este legado del país y el mundo vienen adelantando, pueda definirse a la COP17.
Hablabas de la zona verde, del cual te tocó ser coordinadora con una dinámica de sociedad civil, de comunidades, de organizaciones muy altas. Hablabas de una cantidad impresionante de eventos políticos, académicos, organizativos, sociales, con la presencia de al menos unas 40.000 personas participando de esos eventos y que movilizó, según los datos que nos decías, alrededor de 1 millón de personas. Cuéntanos un poco la presencia, la irrupción de esa sociedad civil, de lo comunitario, de lo organizativo, el peso que también tiene esto y su capacidad de incidencia sobre las decisiones de los gobiernos y los estados. Cuéntanos un poco qué generó esa movilización de la sociedad en torno a la COP16.
Así es, bueno, decir que esta hoja de ruta tuvo pues un momento previo, ¿no? No tuvimos el tiempo que normalmente se tiene desde una COP para la preparación metodológica y logística, que son 2 años. Sin embargo, de febrero a junio se hizo un trabajo muy intenso en torno, se hicieron alrededor de 90 precumbres o eventos previos en donde se articuló los diferentes sectores sociales, es decir, se tuvo una hoja de ruta que la señora ministra llamó los tracks políticos, y esos tracks políticos era una hoja de ruta marcada por sectores como mujeres, jóvenes, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, juntas de acción comunal, comunidades eclesiásticas, bueno, acá seguro se me irán muchísimos sectores por fuera, pero fueron más de 90 cumbres previas que nos dio una pauta política. Asimismo, se hizo la apertura a través de un formulario participativo con un esquema de evaluación. Decirles que nosotros tuvimos la creación de un sistema de gobernanza que tenía un comité de movilización y participación que fue coordinado por Renzo García. Y a través de esa estrategia de movilización, pues pudimos llegar, digamos, a una zona verde nutrida de participación amplia, social y política, que tuvo gran incidencia. Esto fue, para mi visión, digamos, un eje clave para la fuerza política que se tuvo en el marco de las negociaciones, entendiendo que las decisiones en zona sur se toman de manera por consenso, ¿no? Y logramos, digamos, en esos eventos previos y en unas cumbres muy fuertes que hubo, sobre todo en los tres sectores que son pueblos afros, pueblos indígenas y pueblos campesinos, cumbres internacionales que llegaron, digamos, a tener incidencia en los demás países, evidenciando, digamos, una articulación de los pueblos y una movilización muy potente. Entonces allí, ese proceso de evaluación, nos llegaron más de 1.500 propuestas que fueron evaluadas, todas de ellas, digamos, muy representativas de los procesos socioambientales en torno a evidenciar, porque parte de lo que queríamos es, claro, aceptar que hay unos conflictos socioambientales en el Pacífico, en Cali, en Colombia y en el mundo, pero también queríamos mostrar todas las posibilidades que las comunidades vienen realizando en pro de la conservación de la biodiversidad y todas las soluciones que nos implican un tema de transición energética, que bien lo ha dicho nuestro señor presidente, que es necesario, así como una transformación cultural. Entonces sí que creo que la zona verde, además de impactar muy positivamente a Cali y al Pacífico, nos dejó una enseñanza muy grande de educación ambiental y la necesidad, digamos, de permear en la cultura del consumo, de la disminución energética y de un proceso de transición muy importante para disminuir los efectos del cambio climático y seguir conservando nuestra biodiversidad.
Julieta, Pablo te habla desde la ciudad de Tarija, en el sur de Bolivia. Se ha resaltado harto, ¿no?, el hecho de que las comunidades indígenas, se dice, empiecen a ganar poder en el manejo de la biodiversidad, y también la presencia ya de los afrodescendientes como parte del convenio. Avances importantes, sin duda. Me queda la curiosidad por saber qué cosas se han ido trabajando, avanzando en torno a el tema de la minería, que es una de las cosas que nos afecta directamente, ¿no? Cuando hablamos del Amazonas, fundamentalmente, ¿qué cosas hay en concreto? ¿Qué cosas se han planteado como posibilidades hacia adelante, como desafíos o como temas sobre las que hay que seguir trabajando? Si nos pudieras también hablar un poco respecto a eso, ¿no? El tema de la minería en estas conversaciones, en estos debates de la COP16. Gracias, Julieta.
Bueno, claro que sí, es un tema muy crucial dentro de los bloques temáticos. El 21 de octubre justamente tuvimos el marco de la biodiversidad, en donde se tocó este tema de la justicia ambiental. Decir también que en Colombia, por ejemplo, se estableció este mismo año un decreto que da la creación de la autoridad ambiental indígena, entendiendo un poco la soberanía de los pueblos indígenas justo en la Amazonia, y allí pues también reconocer la presencia de pueblos afros y pueblos campesinos en el cuidado de este bioma. Y en este bioma hubo un proceso de articulación y fue muy evidente, digamos, algunos espacios bilaterales entre los países de este bioma. Allí pues establece, digamos, la necesidad de que este fondo Cali pueda permear, digamos, con un financiamiento de estas rutas de transición hacia la disminución de la pequeña minería y asimismo salvaguardar, digamos, de grandes empresas transnacionales este territorio sagrado y que entendemos que es uno de los ecosistemas del corazón del mundo con mayor biodiversidad. Entonces, para ello esperamos que a través de este fondo de financiamiento se busquen salidas para que los permisos ambientales y las salidas ambientales no tengan repercusión y salida a través de los procesos mineros transnacionales. Asimismo, digamos, vuelvo y lo digo, como un proceso de educación ambiental muy importante, y con este decreto, por ejemplo, la autoridad ambiental indígena, también buscamos entender la soberanía y la conexión de las comunidades indígenas con la naturaleza, ¿no? Queremos cambiar, digamos, este chip de la naturaleza es el uso de los recursos naturales, no son recursos, y esto ha sido muy importante también en esta COP16, y es la transformación cultural hacia la apropiación y sentirnos parte de la naturaleza. Entonces, en temas mineros, esperamos que sea muy fuerte, digamos, el tema de financiamiento, muy fuerte para un cambio cultural y que se tenga una disminución sustancial en este bioma tan estratégico.
Julieta, te habla Santos desde Santa Cruz. A tiempo de agradecerte esta tu participación aquí en el programa El Hueco en el Muro. La pregunta, desde tu perspectiva, desde la perspectiva de Colombia, quienes han estado a cargo de esta organización, de este importante CO16, ¿qué expectativas hay en términos de cumplimiento de lo que se ha aprobado como parte o fundamental de las conclusiones, de materializarse estas conclusiones, y si hay algunos mecanismos para que se vayan cumpliendo todos estos compromisos como resultado del cierre? No sé si me has copiado, Julieta. Julieta, adelante, gracias.
Hola.
Adelante, Julieta. Adelante, te escuchamos. Adelante. Bueno, vamos a ver si podemos bajar un poquito el volumen de la música, del fondo musical. Gracias, Has, para darle nuevamente el paso a nuestra invitada, Julieta Rivera. Adelante, Julieta.
Un poquito de paciencia ya al cierre de esta entrevista. No sé si Julieta todavía nos está copiando la consulta. Tiempo de agradecerle, decía Julieta, si la COP16 también se ha dotado de algunos instrumentos para evaluar el cumplimiento de los compromisos de esta CO16. Julieta, si nos has copiado la pregunta, adelante, ya cerca al cierre, simplemente.
Hola, allí, correspondería. ¿Me escuchan?
Adelante, Julieta, te escuchamos.
Bueno,
Bueno, sí, hay complicaciones con la señal, pero enseguidita está nuevamente ya para el cierre. Como decía Santos, son varios los temas que se han ido trabajando por la cantidad de gente que ha participado, por las organizaciones que han estado presentes. Indudablemente hay mucho por conversar sobre lo trabajado en esta conferencia. Pero ya estamos nuevamente y probamos suerte nuevamente con Julieta. Adelante, Julieta, te escuchamos.
Sí, Pablo, discúlpame que no les alcancé a escuchar la última pregunta.
Santos, bueno, Santos también tiene dificultades, pero una de las cosas que te preguntaba Santos, Julieta, era los mecanismos para ver el cumplimiento de los acuerdos a los que se han alcanzado. ¿Qué cosas hay respecto a eso, ¿no? Que puedan garantizar de que sí, a nivel de gobiernos, sobre todo, se lleve adelante, ¿no? Esto que se ha trabajado en la COP 16.
Perfecto, Pablo. Sí, no he alcanzado a escuchar a Santos. Sí, hay, digamos, instancias de participación. Entonces, como ustedes saben, en los temas de negociación existen unos observadores de la sociedad civil, pero existe una instancia de participación aún mayor y de veeduría, digamos, del cumplimiento de estos acuerdos que hace acompañamiento de una COP a otra, y son los foros. Estos foros obligatorios son la aglomeración, digamos, de las organizaciones por sectores sociales. Entonces, en el foro de mujeres, por ejemplo, con la declaración de Inírida, donde también hubo un reconocimiento muy importante de las mujeres como custodias de la biodiversidad, habrá un seguimiento, como siempre lo ha habido, digamos, de el caucus de mujeres. Asimismo, en el tema de las comunidades indígenas, también hay un foro obligatorio que hace seguimiento, digamos, con organizaciones a nivel internacional y hacen veeduría del cumplimiento de estos acuerdos. Y tienen incidencia, digamos, muy diferente a los y las observadoras que van allí, digamos, a ver el marco de la discusión, pero no tienen una incidencia. En cambio, con estos track que nosotros logramos, que fueron los eventos previos articulados, digamos, con las organizaciones que tienen incidencia en Zona Azul a través de estos foros, logramos efectivamente tener una vocería, ¿no? Y esperamos, digamos, que en consecuencia, durante estos 2 años hacia la COP17, haya una veeduría por parte de estas organizaciones internacionales que tienen un marco global de las negociaciones y que vienen haciendo seguimiento desde el momento uno de las mismas.
Gracias, Julieta. Son las 9:57. No sé si Santos o Mario también hay algún comentario, consulta antes de ya hacer el cierre de esta conversación, agradeciéndole nuevamente a Julieta por estos aportes que nos dan una idea de mucho más, que nos acerca mucho más a lo que ha sido esta conferencia, el COP16, que finalizó el pasado fin de semana en la ciudad de Cali, Colombia. El agradecimiento, y bueno, pues si algo quieres agregar, Julieta, a todo esto que empieza en realidad ya con miras a lo que va a ser en 2 años la próxima COP en Armenia, si no me equivoco.
Así es, Pablo. No, pues invitarles a todos y todas a hacer seguimiento de esto tan importante que nos compete. Decir que en torno a la paz con la naturaleza queda en la mente y el corazón de millones de habitantes en el mundo, y esto no es un logro menor. Entonces, agradecer todos los esfuerzos de este millón de personas y de todas las personas que vienen trabajando aunadamente para que esto pueda ser una realidad. Muchísimas gracias.
El agradecimiento a ti, Julieta, y esperamos tener nuevamente un contacto más adelante sobre este y otros temas que sin duda tienen interés no solamente en nuestra América Latina, sino más allá. Nuevamente el agradecimiento, Julieta, y así cerramos este bloque y nos vamos a los mensajes en las emisoras de la red. Volvemos enseguida en el Hueco en el Muro.
El Hueco en el Muro, por la red de la diversidad.